Buenas, otro episodio más y este, así como la semana pasada nos costó terminar, en este nos está costando empezar porque hace 20 minutos que estamos aquí dando vueltas y cada vez que queremos empezar viene el invitado, no voy a decir el nombre, ya lo van a ver, pero está por ahí y nos muestra algo más nuevo y nos muestra algo que no es nuevo, que es viejo, pero que vuelve un montón y no podemos empezar, así que este es el inicio oficial. Mi nombre es Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno o en mi blog en bruno.com. Y hoy no tenemos guión, pero no sé, nos hemos pasado 25 minutos genial, así que supongo que lo que siguiente será mejor todavía. Juan, ¿qué tal?
Muy buenas, por aquí Juan Quijano, otro capítulo más. Por cierto, estamos en el capítulo sexual. Es el número 69. Carlos, has venido al mejor capítulo y además posiblemente, difícilmente podríamos acceder a mejor invitado. Carlos Milán, con nosotros, por favor, preséntate.
Bueno, por Dios, antes de presentarme, ¿pero qué he hecho para ser tan afortunado? Así que, bueno, sí, efectivamente, Carlos Milán, me habréis escuchado también que digo que es Milán como la goma de borrar o como la ciudad, y es porque me confunde mucho con Millán, que en España es un apellido bastante más común que Milán, pero no, es Milán, pensad en el equipo de fútbol o la ciudad. Y bueno, pues nada, pues un placer estar aquí con vosotros, la verdad. O sea, muchas gracias por la acogida.
No. A ver, tú eres un crack, tío. Yo siempre digo que tenemos suerte nosotros de que vienen cracks como tú y como los otros. Aprendemos un montón, nos pasamos un buen rato y es la excusa para charlar. Y aparte, yo que siempre lo digo, yo llegué tarde a la informática, tío. Y cuando hace 5 minutos Carlos me dijo, déjame que pruebo algo. Y en su feed de la cámara, que obviamente en un podcast no se ve, desapareció su careto y apareció Chan. La pantalla del... ¿Cómo dijiste? ¿Cómo lo describiste? La BIOS del MSX. Y yo que esas cosas no las he visto, estoy como un niño, tío. Se me abren los ojos grandes, parezco un cómic japonés, tío. De que, guau, ¿qué es todo esto? Se pone a hablar con Juan, que también peina canas, literalmente. Y yo estoy como un chico, guau, ¿qué ha pasado todo esto que están hablando? Y recién trajeron a la mesa, que yo sí que llegué tarde para esto, la BBC, tío. Que sí, a mí me suena a la BBC de los ingleses, pero...
Cuenta, Carlos, ¿qué es BBS? Porque yo sí lo viví, yo me pilló pues con 20 años. Ya estaba muy metido en BBS, sobre todo de simulación de vuelo. Pero cuenta, para que sepan estas personas, ¿cómo trabajábamos antes de Internet?
Sí, sin ánimo de ser despectivo, no, esto es lo que dirían en algunas redes sociales, estos millennials.
Exacto, tal cual.
Aunque la verdad es que a mí me pilló todavía bastante, bastante más joven. Yo el tema de las BBS es que me han preguntado mucho. Pues me dijeron, bueno, Carlos, tú, teniendo la edad que tienes y tan joven que te pilló, ¿cómo entraste en todos los sistemas y cómo te enteraste? Y la historia es bastante simple, y era que mi hermano, que me saca 8 años, ¿vale? O sea, mi hermano es 8 años mayor que yo, un día estando en casa se compró un modem de, pues, no sé si creo que era de 28 o así, esa era la velocidad, de 28.000 baudios.
Eso te iba a decir, que estamos hablando de 28, no son 28 megas, ni 28 gigas. No,
28 baudios, que eso, traducido a radiotransferencia que podamos entender mejor, pues estará en torno a los 2 kilobytes por segundo, sí, más o menos, ¿vale? O sea, en torno a eso, ¿vale? Y nada, lo estaba instalando, yo no sabía que era eso, ¿no? Y dice, hostia, pero Juan Alberto, ¿esto qué es? Y dice, no, esto es un modem. Digo, ¿y esto para qué? Dice, pues esto es para conectar el teléfono al ordenador. Y claro, yo pensé, bueno, ¿para qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres conectar el teléfono al ordenador? ¿Qué quieres hacer con eso? Tiene que ser muy incómodo, de hecho, llamar por teléfono por ahí. ¿Quién me iba a decir? Y dice, no, esto es para conectarse a sistemas de información, ¿no? Y aquí es donde el término BBS justamente es donde entraba. BBS son las siglas de Bulletin Board System. Y era un sistema de comunicación muy común en los 80 y en los 90, en lo que era la era pre-internet, o sea, antes de que internet tuviera un uso difundido y generalizado. Porque por aquella época ya existía internet, pero, vamos, estaba todavía en un ámbito pues muy, muy, muy académico y también militar, ¿no? Entonces esto no había llegado todavía al gran consumo. Y lo que sí había más o menos empezado a entrar era el tema este. ¿Y en qué consistía esto de las BBS, de los Bulletin Board System? Pues la propia palabra lo dice, ¿no? Se asemeja muchísimo a lo que sería un foro de discusión de estos que tenemos en la web a día de hoy. Había una serie de tablones con temáticas distintas y tú podías entrar ahí y podías charlar. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Pues básicamente había alguien, que podía ser una persona, había muchas personas que se lo podían permitir, o empresas, que tenían un nodo, un ordenador que estaba dedicado a tener un software de servidor de DBS, lo tenían ahí y estaba conectado a la línea de teléfono. Tú llamabas por teléfono a ese nodo. Claro, las empresas o la gente más pudiente podía permitirse el gustazo de tener una línea de teléfono dedicada solo para que llamasen a ese nodo. El resto de mortales, que aún así tenían un servidor y tenían un BBS, lo que ponían es, a esta BBS solo puedes llamar de esta hora a esta hora.
Eso era. Así, señor. Así era.
A esta hora, esta hora, que solía ser nocturno, porque claro, durante el resto del día pues tenía la gente que llamar por teléfono, ¿no? Y si no, había que llegar a papá y a mamá y darle alguna explicación de, oye, me ha, he cogido el teléfono y ha sonado pi, 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 ¿esto qué es, no? Y era eso. Entonces, tú llamabas ahí, te conectabas, te aparecía el software en pantalla, que era en modo texto en ANSI, con colorcitos y demás. Y entonces, pues tú participabas en los foros, ponías tus discusiones, hacías lo que tenías que hacer, desconectabas y cuando conectaba otro, pues veía los mensajes que habías dejado, se ponía al día, te contestaba y hacía todo eso. Y todo esto sin internet. O sea, todo esto sin internet ni nada. Con lo cual, pues eran los primeros pinitos de la comunicación entre, entre equipos remota de, por lo que llamaríamos a día de hoy WAN, ¿no? O sea, de wide area. No hablar con el equipo de al lado por red de comunicaciones, sino hablar con alguien remoto con una llamada telefónica, en este caso.
En aquellos tiempos era literalmente milagros. A mí ya me pilló ya con una edad, con 18, pero es que yo venía de mis tiempos jóvenes, cuando era scout, y nosotros practicábamos mucho radioaficionado. Y en aquellos tiempos era radioaficionado, era tirarte toda la noche para intentar hablar con alguien de un país lejano, ¿no? Entonces, de repente, en la BBS, tú te conectabas, nosotros nos conectamos comúnmente sobre las 7 de la tarde, hasta las 10, 11 que tenían el servidor levantado. Y es que estamos hablando con gente de Australia, y estabas hablando con gente de simulación en mi caso, pero con gente de Australia, y era una maravilla. O sea, esa sensación de asombro que tenías frente a una BBS. Y después pasaba otra cosa, siempre considerábamos a los que gestionaban las BBS, porque yo no gestioné, yo era simplemente cliente, eran dioses, claro, porque de repente te entraba el supermaster, el que llevaba el servidor de BBS y tenía todos los permisos del mundo.
El CISOP.
Era alucinante. ¿Y cómo es que ahora estás y sigues hoy con una BBS?
¿Puedo decir las que nos has compartido? ¿Puede ser pública? Yo sé que es tuya. Digo, a ver.
Hombre,
si se puede.
Totalmente pública. Ya sabéis que mi dedicación al cloud, que por supuesto no lo he presentado antes, pero llevo los temas de transformación al cloud en Avanade en España. Me dedico a esos temas, llevo cositas al cloud, pero mi dedicación real son las BBS,
se lo
traes a la madera
realmente. Para que la gente no sepa que tú vives realmente de mantener a bbs.ispa, ¿cómo es? ispamsx.org.
Sí, eso es, muy bien. bbs.ispamsx, el ispa es con H, ¿no? Como de hispano, ¿no? ispamsx.org. Si hacéis un telnet a esa dirección, si abrís un cliente a telnet y lo lanzáis, pues veréis que os aparece la pantalla de login y ahí, pues si tenéis vuestro usuario, podéis entrar. Y si no, pues podéis registraros. Os aparece una bienvenida, os aparece un texto que simula ser un poco la cabecera de un MSX. Y nada, y se puede entrar. Y sí, esta pregunta me la hace mucho la gente. Pero por Dios, Carlos, primero, ¿cuánto tiempo llevas manteniendo esto y por qué? y es que es buena pregunta, porque la BBS ahora precisamente, en noviembre de 2020, cumple 14 años online.
¡Hala!
¡Hostia! Felicitaciones.
Más que
Geotitis,
tío.
Lleva 14 años online. O sea, esto lo lancé. Que de todos modos, pensadlo bien. Lo lancé en noviembre de 2006. Sí. Tampoco era el tiempo de las BBS ya. ¿No? O sea, no era ese el tiempo de las BBS justamente. Ya estaba muy de capa caída, ¿no? Y a mí iba en 2006 y me da por montar una, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente por una sencilla razón. Y es que ya sabéis que adoro los ordenadores SMSX, crecí con ellos. Parte de la admiración a Bill Gates también viene por ahí, porque el MSX no dejaba de ser un ordenador de Bill Gates, ¿no? Y bueno, y lo que ocurría es que una persona muy referente en la comunidad española de MSX, Néstor Soriano, conocido como Konami Man, va y construye y se hace en ensamblador una pila TCP/IP para MSX con dos webs, ¿no? ¡Hala! ¡Toma ya!
No tenía nada que hacer, ¿no?
Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada.
Yo estuve literalmente ayer una hora intentando entrar a un div con CSS en HTML y no pude. Y viene alguien y en ensamblador se crea un manejador TCP/IP.
En ensamblador, sí señor, sí señor. Es más, está el código fuente y se puede mirar para que nos lo disfrutemos totalmente.
Qué bueno,
es impresionante, tío. ¿No? Y claro, esto abre la puerta a que los ordenadores MSX se conecten a redes TCP/IP. Claro, redes TCP/IP. Internet es una red TCP/IP, ¿no? Pero claro, tú lo conectas y claro, ¿cuáles son los tipos de herramientas que tú tienes en un MSX para trabajar con Internet? Pues un navegador web no tienes, aunque posteriormente lo subo, pero originalmente no lo sabía. Pues tienes pings, tienes telnet, ¿vale? Tienes este tipo de... Tienes resolvedores de nombre de dominio DNS, tienes equivalentes al wget para descargar por HTTP, o sea, es decir, no es que vaya a navegar por la página web, pero puedo descargar un archivo por HTTP, ¿no? Y clientes de FTP, ¿no? Entonces, bueno, el set de herramientas es muy reducido, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que yo pensé era que, joder, qué lástima, porque abrir una conexión a Internet a este tipo de ordenadores te abre todo un mundo, pero el set de herramientas es muy limitado, pero vi la luz con una cosa, y era que los que me conocéis un poquito más de perfil más profesional sabréis que soy una persona de infraestructura, y en cuanto al tema de desarrollo, pues hombre, a ver, sé programar, sé hacer cosas, pero no estoy muy orgulloso del código que sale de mis manos, si lo sabréis, ¿no? O sea, no, cuando lo presento digo, a ver, esto no es algo de lo que yo me enorgullezca y vaya a sacar mucho pecho de este código porque no es lo mío, precisamente, ¿no? Y es verdad que cuando tú estás en una comunidad de retrocomputación, y en el caso del MSX, pues es verdad que la gente de sistemas, de infraestructura, no tiene mucha relevancia de nada porque ¿qué haces a nivel de...? O sea, estas máquinas son para programarlas, no para hacer nada de infraestructura, no tiene sentido, ¿no? Pero cuando se abre esto de que hay una pila de TCP/IP, por primera vez siento que puedo contribuir a la comunidad y hacer algo por mi lado, más allá de poner una página web o poner un foro, algo más de cercano al propio MSX, ¿no? Y digo, pues mira, como hay un cliente de Telnet, y un cliente de Telnet es todo lo que necesitas para conectarte una BBS, y a partir de ahí ya te habilita un montón de servicios, voy a construirme una que tenga el foco en dar servicio y dar elementos que alguien con un MSX y solamente con ese cliente de Telnet pueda hacer. Y bueno, pues la construí, la puse en funcionamiento, y claro, ¿qué encuentras dentro de la BBS? Pues foro de discusión, como he dicho antes. Hay foros que están enlazados con listas de distribución de correo electrónico, con lo tanto, publicando ahí, pues llevas tu mensaje a la lista de distribución. Te da una dirección de email. O sea, tú por registrarte como usuario de BBS tienes una dirección de email que, pues, por supuesto, pues puedes usar con mucha facilidad en la mesa X. Te puedes conectar al IRC, que no sé si alguien recuerda al IRC, que hostia, esto ya nos fía todo. Sí. Nos fía ya.
Yo conocí a mi mujer en el IRC.
Hostia. O, tú eres uno de los grandes que lo consiguió.
Tuve truco, pero no lo puedo contar, que como lo escuché una vez me mata. Pero sí, la verdad es que eché mis redes en el IRC y me llevo el premio mayor. Llevo 19 años con ella, pero nos conocimos en el IRC.
Oh, épico, historia de amor de Dios. Yo creo que mucha gente las hemos tenido, pero pocos podemos contar que sea caso de éxito, ¿no? El case study a muchos no nos ha salido. Pero sí, al IRC, o descargar archivos, o subir archivos, o sea, muchas cosas que te habilita el MSX a hacerlo. Y la tengo fundamentalmente para eso. Soy muy honesto. ¿Cuántas visitas recibe la BBS a lo largo del mes? Poquísimas, muy, 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 muy pocas. Pero alguna que otra, ¿eh? O sea, alguna que otra. ¿Y me importa algo en absoluto? Pues no, la verdad es que no. Yo la mantengo online, ya van 14 años, y entre más gente o entre menos gente, me importa poquito, porque yo sé que la poquita gente que entra, que casi todos entran con su MSX, pues estoy dando un servicio, estoy haciendo que el MSX pueda hacer cosas que antes no podía hacer, ¿no? Entonces, pues por eso la tengo.
Sí, qué y una pregunta más friki. ¿Dónde tienes esto? ¿Lo tienes en el cloud ahora? ¿Lo tienes en tu casa? ¿Lo tienes...?
Ha pasado por un montón de sitios. O sea, cuando la inauguré en el año 2006, os he dicho, ¿vale? En el año 2006 de noviembre, estaba en un Pentium 2. O sea, tenía una máquina, básicamente, pues, lo típico, te compras un ordenador nuevo, ¿vale? En este caso creo que pasé del Pentium 2 a una AMD, ya creo, no me acuerdo cuál fue, supongo que fue un K6 o un K7, y el Pentium 2 que tenía, un Pentium 2 a 300, pues dije, pues voy a convertir esto en un servidor CT, ¿no? O sea, le instalé una distribución de Linux, fue Debian por aquel entonces, sí. Ya sabes, Debian, pero ya lo pagaron todo, papá, es el chiste. Debían, pero ya no deben porque lo han pagado todo. Bueno, el caso es que le instalé Debian, puse ahí el sistema de BBS y ahí fue el primer sistema donde la tuve hospedada. Después hubo una época que me dio por pasarla al sistema operativo Windows, simplemente por ver qué tal se manejaba la BBS desde allí. Después la volví a pasar de vuelta a Linux, estuve en una máquina virtual en Azure, ¿vale?
¿Ah, sí?
Estuve en máquina virtual en Azure. Y después finalmente, y esto dice, bueno, ¿y por qué no la dejaste en Azure? Pues bueno, pues porque el crédito, las suscripciones van y vienen, ¿no? Básicamente. Y por último, la última etapa, que yo creo que fácilmente la última etapa han sido los últimos 7-8 años, la tengo en un servidor que tengo literalmente en el sótano, de mi casa, que es un Dell PowerEdge. Del PowerEdge, pues está como una máquina virtual en IPv4, y ahí es donde se ejecuta. O sea, cuando entráis en la AWS estáis entrando en un IPv4 y en una máquina virtual con Linux.
¿Y hoy en día se puede conseguir un MSX, una máquina MSX?
Todavía se puede, pero los precios en los últimos 5 años se están disparando de una manera...
¿Sí?
Sí, sí, o sea, ya se está convirtiendo en algo prácticamente de lujo. Por poneros, a ver, también depende mucho de qué MSX quieras, ¿no? Porque es que MSX hay modelos para aburrir, hay muchísimos, son incontables, ¿no? ¿Y de qué generación? Si es un MSX 1, un 2, un 2 Plus o un Turbo R. La última vez que vi un Turbo R en venta, el último modelo, el GT, ascendía casi a 1000 euros.
¡Hala! ¡Hostia!
Un MSX. O sea que se está convirtiendo en algo de auténtico lujo, porque claro, el tiempo pasa, las máquinas se hacen mayores, unas se rompen, otras ya no están aptas, y las que van quedando bien, pues cada vez están como más codiciadas, ¿no? Por así
decirlo. Es un clásico, ¿no? Es como un Ferrari de hace 60 años, ¿no? Una cosa así. La verdad es que...
No hubiese invertido en MSX, no hubiese invertido... O sea, no invirtáis en oro, ni en piso, ni nada. Compraros MSX, que ya estáis viendo los precios que pilla.
Antes, cuando estábamos hablando justo antes de empezar el programa, pero que posiblemente lo recuperaron, nos contaste una cosa que yo no sabía. Yo siempre pensé que MSX era como Spectrum, era una marca, era como Sinclair, ¿no? Era una marca y ya estaba, pero no. Es un estándar. Y además, es un estándar de Bill Gates. ¿No?
De Bill Gates, así es. Así es. Mucha gente se olvida, pero en la comunidad de MSX es muy conocido. Básicamente los padres del MSX, que no es una marca, es que MSX había de casi cualquier marca de electrónica que os podáis imaginar. Es que había MSX de Philips, había MSX de Sonic, de Panasonic, de Goldstar, de National, de Yamaha, de Mitsubishi, de Toshiba. O sea, es que había MSX de todo, ¿no? ¿Y de dónde nace el MSX? Pues el MSX nace como una concepción de un estándar, y cuando pensáis en estándar, pensáis en el VHS. O sea, tú podías tener un vídeo VHS de cualquier marca, ¿no? O sea, de la marca que fuese, que tú las cintas VHS pues las podías meter y las podías ver igual con independencia de la marca de tu vídeo, ¿no? En el MSX el concepto era similar. Tenías un ordenador MSX, no importaba la marca que fuera, que tú el software pues lo podías ejecutar ahí de la misma manera que lo pudieras ejecutar en cualquier otro. Y los padres de este estándar son dos personas, que una efectivamente es Bill Gates y la otra es Kazuhiko Nishi, que fue realmente la gran mente que había detrás de ello. Esto se forma entre una alianza de Microsoft, allá por el año 84, con ASTI Corporation, que era donde venía Nishi, que a su vez después fue vicepresidente de Microsoft en Japón, y así se realiza la concepción de este estándar. De hecho, en mi blog, en uno de los artículos, se puede ver una foto en la que aparece Nishi, aparece Bill Gates, aparece Paul Allen juntos, pues porque, bueno, porque por aquel entonces, pues ahí estaba el business. O sea,
sí,
que...
y tienen acá literalmente 16 años cada uno, son súper jovencitos. Lo voy a dejar en los recursos de tu blog, donde me has puesto recién para el tema de la foto, porque ¿de qué año esto? ¿Es del...?
Pues eso será fácilmente, ya os digo, será del 84,
80 y tanto, sí.
Entre el 83 y el 85 debe ser aquello.
Qué pasada, tío, qué pasada. Y sí, efectivamente, aparte de esos trajes, esas pintas, tío, qué nivel los 80.
Ochentero, es totalmente Stranger Things, si lo seguís en Netflix.
Sí, sí, ochentero total, tío, qué bueno. Y no sé, esto es lo que no teníamos pensado, por ejemplo, hablar al principio, y cuando empezaste a mostrar ahí todas las cosas del MSX y la Amiga y todos, ¡pum!, volada de cabeza, cuando la excusa era, bueno, vamos a hablar de algo más serio, vamos a hablar de algo un poquito más, no sé, de virtual desktop, a ver cómo lo usas. O, como yo sé que les gusta mucho hablar a ustedes de Docker y de WSL y de toda la... Aparte, la gente está excitadísima ahora con WSL, tío. Yo que no soy usuario de Linux, que mi poco conocimiento de Linux lo tengo gracias a la Raspberry Pi, básicamente, yo no tengo problema en decirlo, yo aprendí Linux trasteando con la Raspberry Pi. Veo que la gente está súper excitada ahora, tío, con Windows Subsystem for Linux.
¿Me permitís un chiste irreverente y que no se ofenda a nadie viendo esto, que quien me conozca sabe que adoro el Unix, ¿eh? Adoro el Unix de toda la vida y por consiguiente, si adoras el Unix, te gusta el Linux, ¿vale? Pero por fin es el año de Linux en el desktop.
Sí. Sí, y yo creo que este año es donde el otro día se ofendieron también unos que conozco yo, porque yo les dije de que para mí blockchain es el nuevo Linux, tío. Todos los años es el año de blockchain. Todo el año es el año que blockchain va a explotar. El año que va, no, hoy como tecnología... Sí, igual que Linux. Pero bueno, pero para...
Bueno, Linux, Matín, Bruno, Linux en el desktop. O sea, yo pienso que Linux ya ha explotado a nivel de servidor y sí, está en todos sitios y la mayor parte de las cargas de trabajo de servidor van por ahí. Pero Linux en el desktop es otra cosa. Esto no...
¿Y por qué piensas entonces
que... No está ahí.
¿Y por qué piensas que WSL tiene tanto éxito? Bueno, a ver, tiene tanto éxito. Yo siempre digo tiene tanto éxito y después me acuerdo. Nosotros somos una comunidad muy pequeñita. Parece que fuéramos muchos, pero los frikis que son programadores o que les gusta el cloud o que les gusta el IT Pro, comparado con el usuario de Windows, es muy pequeño con el usuario general de Windows. Entonces, toda esta excitación que yo veo atrás de Windows Subsystem for Linux se aplica a mi entorno. Yo no sé si a mi madre, en el medio del campo, en Argentina, le importa que Windows 10 ahora tenga Windows Subsystem for Linux.
Ya te digo yo que no.
Yo creo que no. Si viene y mañana me pregunta qué puedo hacer con eso, yo le diré, mira madre, corre, run, vete fuera, no te metas.
Como anécdota puedo contar que antes de ayer, esto es fresquete, ¿vale? A una persona que tampoco es del gremio ni tiene conocimientos técnicos de nada y tenía un Windows 10 Home, y sí. Ok, o sea, para lo que lo usa Home es ok, ¿vale? Tenía que hacer una determinada movida que me implicó activar el WSL y en Home funciona perfecto. O sea,
¿Ah, sí?
No tienes problema. Sí. No tiene... Yo no lo dudé al principio, digo... Hostia, esto lo podría resolver con el WSL, pero hostia, ¿en un home se puede activar esto? Pues tiré para adelante, hice la prueba y sí, se puede y funciona.
Yo me acuerdo que yo me pegué unas hostias hace ya un par de años cuando hacía las primeras cosas con Docker, que las primeras versiones de Docker para Windows no andaban en el home. No sé si ahora funciona en home. Yo me acuerdo de que no, que tenía un home de lo que sea y estaba haciendo mis pruebas y cuando fui a instalar Docker me dijo, no, aquí necesitas un professional o lo que sea, o un enterprise para arriba.
Sí, No voy a tirar a la piscina porque no lo he probado, porque es verdad que nunca uso las ediciones Home, pero creo que tiene, o sea, creo que Home con el WSL2 y eso, a ver, WSL2 te implica también activar los servicios de cómputo y virtualización de plataforma, que es una feature nueva, que es para tener Hyper-V, pero sin terminar de poner todo el Hyper-V, ¿vale? O sea, es una cosa intermedia, supongo que lo pilotaréis. Y se puede activar en Home. Y entonces, si tienes eso, pues yo creo que debería funcionar, porque además las nuevas versiones de Docker ya lo que están haciendo es que no te despliegan esa máquina virtual del móvil Linux, ¿no? Y te despliegan te utilizan el WSL2, te crean un contexto nuevo, lo chutas por ahí y la verdad es que es un gustazo. O sea, es un gustazo porque primero, ya no llevas la máquina virtual arrastrando, que el otro en el fondo sí, es una máquina virtual, pero es verdad que es mucho más ligera y se nota, ¿eh? Se nota muchísimo. Y la compatibilidad ha subido mucho, con lo cual va súper bien. Si todos esos componentes van en home, pues podría ir, pero no lo he intentado, ¿eh? No lo he intentado.
¿Y por qué piensas que hay tanta excitación atrás de WSL? A ver, yo, de nuevo, excitación en el mundo de los IT pros, de los developers, de todo el mundo. Yo creo que ni mi madre, ni mi padre, ni esto se va a poner contento por eso.
Tiene mucho que ver con lo que he dicho antes de Linux en el desktop, ¿vale? Pensad en lo siguiente. O sea, vamos a poner un horizonte temporal entre el 2004 y 2003. En adelante, hasta la fecha actual. La evolución de las tecnologías de backend y de las que tenemos en el lado... Backend a lo mejor no está del todo bien dicho. Vamos a pensar el lado del servidor, ¿vale? Pensemos el lado del servidor, server side, ¿vale? ¿Hacia dónde ha evolucionado todo el stack tecnológico del lado server side? Pues vale, somos muy Microsofteros, pero ha evolucionado mucho precisamente a tecnología open source, software sí. libre y todo mundo muy abierto, que la verdad, honestamente, pues me parece fenomenal. Y me alegro muchísimo de que Microsoft lo haya entendido. La verdad, yo creo que fue un paso histórico de Satya en la dirección correcta y que, bueno, que a poco que uno se meta en bolsa y mire las acciones de Microsoft en los últimos años, dirá, pues sí, mira, sí ha sido la decisión correcta, ha sido la decisión correcta, ¿no? Y claro, tú a poco que ahora hagas el desarrollo de una solución, incluso en .NET Core, el sistema operativo con toda seguridad que tú vas a tener por detrás y el stack tecnológico va a estar basado en GNU Linux, ¿no? Pero ¿qué hay en el desktop? ¿En el desktop qué hay? Pues excepto que seas muy, muy developer a saco, pues seguimos teniendo Windows. Sí. Y lo seguimos teniendo por muy buen motivo. O sea, quiero decir, yo pienso que Windows, y además yo soy una persona que me considero, sin ánimo de ser arrogante ni echarme flores, me considero poco sectario. O sea, yo ante todo, por encima de todo, soy ingeniero, y yo creo que los ingenieros debemos elegir las mejores herramientas que tengamos para solucionar los problemas, ¿no? Hay problemas, queremos solucionarlos, las mejores herramientas, ¿no? Yo siempre he dicho que Linux, a nivel de servidor y en manejo de networking, es muy, muy, muy superior, técnicamente superior a Windows en todos los sentidos. O sea, yo no pondría un Windows Server a manejar temas de red, sinceramente, no lo haría, ¿vale? De la misma manera que tampoco te diría que pondría un Linux en temas de desktop. No lo haría, ¿vale? A pesar de que haya servicios de servidor de Windows, como por ejemplo, servicio de directorio con Active Directory, pues joder, ahí sí pondría, yo antes que poner un LDAP, pondría Active Directory mucho antes, ¿vale? O sea, que decir, que cada herramienta tiene su potencial de resolver mejor un set determinado de problemas. Como en el desktop, yo creo que es unánime prácticamente, salvo que estemos en ambientes ultratécnicos, que Windows es un sistema más gestionable de desktop, con más controlable, con más herramientas de gestión, más amigable, con muchos temas, en los que Linux, pues hoy todavía no está ahí, por esto lo de este es el año de Linux, no está todavía ahí, y también en el mercado de consumo general tampoco ha calado todavía, pues tenemos esa disyuntiva que ha estado dando mucho dolor de cabeza a desarrollar durante mucho tiempo, ¿no? Tengo mi desktop en Windows, lo tengo que desarrollar para cosas que a fin de cuentas se ejecutan en Linux. Joder, esto es un poco leche. Y se podía hacer, ¿vale? Teníamos cosas como el Pigwing, que eran absolutamente maravillosas y funcionaban muy bien. Microsoft ya tenía sus pinitos con el InterX, que no sé si alguien recordará el InterX, que en paz descanse, que era lo que se conocía como los Windows Services for Unix, que era una forma de... Pues era básicamente el mismo planteamiento que el Pigwing. Es, yo tengo el código de mi aplicación que voy a poder compilar para Windows sin hacer ningún cambio porque le voy a poner una serie de librerías que van a simular las llamadas de Unix y de Linux en este caso, ¿vale? Pues Windows ya tenía, o sea, Microsoft ya hizo una movida de este estilo en el año 2000, pero nunca terminó de cuajar. Y aquí lo que se nos está ofreciendo es, no, es que tú tienes Windows 10 y tú puedes cargar binarios ELF sin recompilar y sin hacer nada en tu máquina. O sea, tu máquina es nativamente compatible con Linux en ese sentido. Es que cargas un binario ELF, o sea, es que no hay nada más que decir ahí, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no tienes ese dolor de cabeza de estoy desarrollando en Windows, pero a fin de cuentas estoy desarrollando para otro sistema distinto con otro stack. Entonces, el cambio desde el punto de vista de productividad del desarrollo, pues es brutal. Yo lo agradezco muchísimo, porque es verdad que yo, incluso siendo una persona de infraestructura, pues muchísimas de las herramientas que utilizo para diagnosticar, en especial de networking, son de Linux. O sea, son muy orientadas a Linux. Y bueno, y claro, pues tener WSL ahora en el escritorio, pues es un gustazo. Es tan gustazo que mi shell principal a día de hoy es el Bash, no la PowerShell, que la sigo utilizando también, ¿vale? Y mira que PowerShell tiene capacidades que están bastante por encima del Bash, sobre todo el modelo de objetos, ¿no? Pero si yo hago algo en Bash, ahora lo puedo ejecutar en Windows y en Linux. Si lo hago en PowerShell de Linux no hace todo lo que hace el de Windows. Entonces, digamos que mis scripts son más portables.
Eso te iba a decir, porque PowerShell está también para Linux. Yo me acuerdo que, de nuevo, probando en la Raspberry Pi, me instalé un PowerShell solamente porque podía ver cómo estaba. Y era lindo, tío, tener tus cuatro cosas ahí y poder así. Pero mira, me gusta esto que compartes, que todavía no es tan PowerShell en los dos lados, pero que el Bash sí, el Bash es Bash en todos lados.
Eso es. Mira, el PowerShell en Linux lo puedes hacer un análogo muy fácil con .NET Core. O sea, .NET Core en sus primeras versiones, y de hecho es que es en la base del PowerShell en Linux, ¿no? .NET Core no implementa todavía a día de hoy pues todo lo que implementa el NET estándar, ¿no? y básicamente pues con cada versión que van sacando pues se va acercando más, y PowerShell Core va en la misma línea, ¿no? O sea, PowerShell Core pues tú lo ejecutas en Linux y pues no hace todo lo que hace ni tiene todas las cosas que hace el de Windows, pero porque el de Windows, cuando ejecutamos el PowerShell normal, está basado en todo el framework estándar de .NET, que básicamente no tenemos cuando estamos en Linux. Entonces, no hace exactamente lo mismo. Entonces, una de dos, o diseñas scripts y programas para PowerShell Core poniendo las mismas limitaciones en Windows, y entonces así los puedes poder ejecutar los mismos dados, o utilizas el bash, que el subset completo lo tienes en Windows y en Linux. Vale, que el bash, que la verdad, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la edad del bash, es potentísimo, o sea, es súper potente. ¿Es más potente PowerShell? Sí, pero hostia, pero es que PowerShell nació en el 2007 con Exchange 2007, con la Exchange Management Shell. No es justa la comparación con el bash, que viene casi de los años 80, ¿no? Y es verdad que el bash tiene una cosa que particularmente a mí me resulta peligrosa y no me mola, pero es así, hay que lidiar con eso, que es que cada vez que tú quieres leer valores, tú tienes que parsear las cadenas, ¿no? Y eso, parsear cadenas, pues cuidadito, parseando cadenas. En PowerShell tú tienes un objeto que te dice, esto es un int.
Y ya está.
Y ya sabes que es un int. Y ya está. Vale, entonces PowerShell ahí es mucho más potente. Pero bueno, el bash tiene un amplio recorrido y es súper potentísimo para lo que hace. Y el parsing, es verdad que entre la gente más de Unix es algo que está súper asumido. El parsing, no, pues claro, joder, pues claro, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, que esto es un poco así.
Cuando te gusta el hardcore, tío, cuando te gusta la droga dura, ahí ya tiras para adelante.
Bueno, debo decir que lo del tema del hardcore y la droga dura, al final siempre hay niveles, ¿no? Porque desde nuestro punto de vista, y me incluyo, podemos pensar que el bash es el hardcore y la droga dura, pero ¿qué va? Si después tienen la Z-Shell y tienen la C-Shell y tienen... O sea, hay droga mucho más dura por encima de eso.
Sí, sí, eso es tal cual. Eso es como cuando te gusta correr y piensas, tú cuando aquel que corre millones de kilómetros, pero tú corres más que el otro. Y... Sí, es cierto, lo que para mí es droga dura, para otro es un cupcake súper bonito, súper esto con un café ya sí, está. Sí. Y la droga es otra cosa y ya no...
Y me incluyo, yo a lo otro no he pasado y de momento tampoco he visto la necesidad, ¿no? Pero seguro que pillas a alguien que esté muy metido y te dice, hombre, no, por Dios, el Z-Shell a E.ON es del bash porque tiene esto y esto. Pues sí, vale.
La verdad es que siempre encuentras a alguien que es... que es todavía más fricción. Hace dos días estuve viendo a un programador en español, pero que está en Australia, hablando durante media hora por qué ha dejado de utilizar Visual Studio Code y AutoBuild. Y decía, no lo puedo creer. Que dice que quiere programar en BIM en Visual Studio Code porque así no tiene que utilizar el ratón. Y yo, claro, yo que soy de ratón, yo ya lo miraba y pensaba, qué raro pensar la gente. Y no se sentía muy bien. Y además no se pensaba su teclado de 400 y pico pavos, que era un teclado con unas teclas gordas, con un teclado para cada mano. Y eran todo tajos y navegaba por los navegadores sin ratón. Y era como, ¿a qué te complicas? Y al revés, él decía que es que era mucho más eficiente y programaba muchísimo más rápido. Yo, vale.
Pues... Disyuntiva interesante ahí, si me permitís. Yo soy usuario del BIM, ¿eh? O sea, a mí me encanta, adoro el BIM.
No, tío.
Adoro el BIM.
No.
Y como adorador del BIM, yo estuve con el... Y adoro el Visual Studio Code, lo utilizo muchísimo también. Yo me instalé el plugin de Visual Studio Code para... Pues por eso, para que te... ¿Sabes que hay un plugin que lo instalas? Sí. Y te mete todos los atajos de teclado y todas las cosas del BIM. Vamos, te convierte el Visual Studio Code en una especie de Visual Studio Code, pero que la puedes utilizar con todos los comandos y todas las movidas del BIM. Es maravilloso. Lo que pasa es que en el momento en el que yo lo utilicé, el plugin, cuando los archivos que querías editar eran muy grandes, ralentizaba mucho el code. Entonces acabé desinstalándolo porque digo, buf, no puedo permitirme esto. Porque bueno, al final, los plugins de Visual Studio Code no dejan de estar hechos en JavaScript, ¿no? Entonces o eres súper fino con eso o te ralentizan cuando estás con cargas de trabajo muy, muy grandes, ¿no? Y a mí me pasaba con el tema del plugin de BIM. Entonces lo acabé desinstalando. Pero hay una cosa que sí puedo decir de verdad, ¿eh? El BIM es, por supuesto, es súper áspero, es muy áspero, es totalmente áspero, no es especialmente friendly.
Por ejemplo, perdón que interrumpa, para los que no hayan usado nunca BIM, más allá de lo complicado que es cerrarlo, que es el chiste este de abre una consola de BIM y diré a alguien que intente salir.
La pregunta de Stack Overflow con más visitas es, ¿cómo cerrar BIM?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Hay un blog, hay un post del blog de Stack Overflow donde decían que era para celebrar su aniversario. No me acuerdo cuántos años lleva Stack Overflow, pero decían no sé cuántos años ayudando a la gente a cerrar Bing.
No, pero iba a decir, por ejemplo, para que los que no conozcan lo que es Bing a nivel un editor, es un editor de texto, hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo, pero lo que te resulta básico y natural en un editor de texto, que es, por ejemplo, seleccionar texto y copiarlo o cortarlo y pegarlo, en Bing no funciona así. ¿Cómo haces para insertar texto? ¿Cómo haces para pegar texto? Básicamente, esto que siempre decimos que te tienes que reinvertir y reinventar, que es olvidar todo y aprender de nuevo, eso es Bing. Tienes que agarrar, pegarle con la cabeza a la pared 25 veces y cuando estés medio tonto, que te duela todo, ahí te sientas y aprendes de nuevo. Porque, por ejemplo, cuenta cómo se hace para pegar texto.
Sí, 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 es una pasada, ¿vale? A ver, el Bing es áspero, la interfaz de usuario es inexistente, pero debo decir que tiene un diseño muy inteligente. O sea, el tío que se lo programó, que de hecho viene del Bing de Unix, pero el Bing con M, la primera versión fue para Commodore Amiga. El tío se lo hizo porque quería llevarse el editor a Amiga. Tiene un diseño bastante inteligente. Lo que pasa es que tienes que resetear el cerebro, ¿no? El Bing básicamente tiene tres modos de funcionamiento. O sea, tú entras y tienes tres modos. De hecho, yo la primera vez que arranqué el Bing, lo primero con lo que me pegué en la cabeza, que fue antes de intentar salir, o sea, después para salir también, ¿vale? Pero antes de salir, lo primero que haces es intentar escribir, y no escribes.
Claro.
¿No?
Claro.
Y claro, llegas ahí y dices...
Pues si es un editor de texto, claro.
Claro, o sea, un editor de texto, pero le estoy dando aquí al teclado y no suelta una puñetera letra. ¿Pero qué leches es esto? ¿Vale? Y es que el fundamento básicamente es que tiene tres modos de funcionamiento, tres grandes modos. Uno es el modo normal, que es este en el que no escribimos. Después, el modo edición o inserción, que también se le dice. Y después el modo visual, ¿vale? Entonces, ¿cómo se copia y se pega texto en Bing? Pues primero copiar el texto en Bing implica que te pases a modo visual. Y entonces el modo visual es cuando Bing está habilitado para que tú puedas coger secciones en bloques de texto y las puedas copiar y pegar. Y ojito, que aquí Bing ya era un adelantado a su época. Puedes copiar por líneas o puedes copiar por bloques.
¡Hostia! Esto que ahora hacemos, ¡hostia! Esto...
Y esto lo lleva pudiendo... Esto que para nosotros ahora hacemos en el Visual Studio Code o en el Atom o en todos estos editores de texto super modernos, esto se iba pudiendo hacer en el Bing desde los 90, ¿vale? O sea que... O puedes copiar eso por bloque, o sea, tú coges una columna vertical y dices, me quiero copiar la columna así en rollo vertical, y te lo hace, ¿no? Entonces, tú coges, seleccionas el texto, presionas la tecla I, que es de junk, ¿vale? Es de junk, no es copiar, no es C, porque el C es cut.
Claro.
Claro, entonces el C es cortar, es cut. Entonces, si lo que quieres es copiar el texto, tienes que darle a la Y de junk, ¿vale? Y entonces tienes que salir del modo visual, entrar en el modo normal, te vas con el cursor al sitio donde lo quieres pegar y le pulsas a la tecla P de pegar. Paste, ahí sí es intuitivo, ¿vale? Y entonces ahí es donde aparece tu texto, ¿vale? Y esa es la forma de copiar y de pegar texto en Bing. Moraleja, a diferencia de lo que ocurre, o sea, la gente está... Los editores de texto a la gente le pasa como con el Office, ¿no? Con el Word, con el PowerPoint y con el Excel. O sea, uno asume que tú, sin estudiar antes, ni leerte nada, ni saber nada, tú abres el programita, es súper intuitivo, que lo son, empiezas a trabajar con él y poco a poco te vas autoformando. O sea, por ejemplo, ¿qué hay que hacer para aprender Word? No hay que hacer gran cosa, es que empiezas a usarlo y tú mismo, conforme vas usándolo más y más y más, vas ganando más maestría en ello, ¿no? Pero después hay otro tipo de cosas, como el Bing, en el que eso no es así. O sea, si tú abres el Bing y no has mirado un poquito cómo funciona, no te has leído documentación, no te lo has estudiado, te estrellas. Yo me estrellé, por supuesto que sí que me estrellé. Mira, es más, me estrellé intentando escribir y me estrellé intentando salir.
Yo me acuerdo...
De salir.
Yo me acuerdo hace... Creo que fue el año pasado. Estábamos en un... En un bootcamp de... No me acuerdo si era de Azure IoT o de... Era de Azure, de algo de Azure. Y en el día 2 o el día 3, cuando estábamos haciendo algunos labs, uno de los cracks que estaba en GitHub, era buenísimo, cambió. Todo el labs era abre tu consola de PowerShell en el portal de Azure, haz esto otro, te creas tu recurso, no me acuerdo, creo que era de Azure IoT, no me acuerdo lo que hace, pero en uno de esos así, para editar un archivo, un manifesto, un JSON, el tío este lo había hecho con Bing, el tutorial lo había hecho con Bing. que estaba ahí. Y claro, tío, llegó un momento donde yo salí del área, del aula, donde había 4 o 5 que estaban haciendo, y cuando volví, dos estaban llorando, literalmente llorando. Y otros dos, porque claro, el tutorial venía con los mismos pasos que antes. Dice, bueno, utiliza este comando para abrir el archivo, cambia esta cadena de conexión, pone esta otra cosa, actualiza el key value aquí, pero lo que tú dices, tío.
Dios, no sabes usar B. Hay gente sin corazón.
Claro, y lo único que tienes que cambiar al principio es en lugar de B y el archivo nano y el archivo o el editor que quieras, tío, pero de verdad que nunca vi gente tan frustrada en mi vida. Y estoy hablando de gente que no conocían B, que algunos se pusieron a buscar y luego llegaron ahí, pero el choque, el golpe fue duro, porque venías con un ritmo y cuando llegabas a esto, y lo que tú dices, es un editor. Tendría que editar texto. Edita texto, lo que pasa es que lo hace diferente.
Honestamente, mala práctica y mal hacer para esta persona del curso.
Sí.
O sea, en un curso tienes que facilitarle a la gente todo lo posible y meterle un editor súper avanzado de ese estilo, a mí me parece no tener corazón. No tener corazón. Y yo no sé si esa persona se sentiría autorrealizada o no por eso, por decir, jaja, fíjate, no sabe ni yo sé. Eso es ridículo, de verdad, es absurdo. Ese tipo de actitudes yo nunca las voy a entender. A coalición de esto, hace poquito, no sé si visteis en Twitter, una persona, no recuerdo de qué país era, pero que básicamente venía a decir que si tú para, cuando tú tiras líneas de código, ¿no?, y estás desarrollando, que si tú utilizas el ratón, que no puede ser bueno. O sea, que tú no puedes ser buen programador si utilizas el ratón para programar, ¿no?
Vi un montón de memes y un montón de comentarios. No me puse a ver de dónde había salido, pero mira, ahora veo de dónde venía.
Pues venía de ahí. Bueno, y esta persona pues se jataba pues, de eso, de que él pues se conocía todos los atajos. Creo que no apuntaba específicamente al BIM, pero el BIM sería un ejemplo válido, sí. ¿Vale? Pero bueno, se jataba de conocerse todos los atajos de teclado y de ir muy rápido y de hacer todo. Y la verdad, ese tipo de actitudes son totalmente deplorables porque, a ver, y en el caso del BIM, si tú tienes maestría en el BIM, te haces muy productivo y eres muy eficiente, ya te digo yo que sí.
Sí,
desde luego, y es súper potente. Y además, me decís, joder, Carlos, pero también tienes Visual Studio con Code, con sus atajos de teclado y sus cosas. Ya, pero Visual Studio Code no lo puedo ejecutar en todos los terminales, necesito un modo gráfico.
Sí.
En cambio, el BIM lo puedo ejecutar a día de hoy casi en una tostadora. Entonces, un editor de la potencia del BIM que se puede ejecutar en cualquier lugar donde tenga una shell, a mí me parece un lujo. O sea, digamos que os he dicho copiar un ejemplito tonto de copiar línea por... O sea, de copiar bloques de texto en línea vertical, no en horizontal, o sea, por lo que es bloque cuadrado, ¿no? Y eso lo puedo hacer donde me dé la gana. Entonces, si yo estoy entrando pues en un router, estoy entrando en una movida, pero que es capaz de ejecutar el BIM, pues ya tengo funciones avanzadas de edición de texto que no tendría fuera de ahí. Ahora bien, de ahí a yo creerme mejor que alguien, porque sencillamente me sé los atajos de teclado del BIM o las inserciones, o que mi código va a ser mejor por eso. O sea, por Dios, este tipo de actitudes son totalmente ridículas. Y yo creo que la máxima en esto es que la gente tiene que desarrollar y hacer su trabajo con la herramienta que mejor le venga a él, o sea, con la que tú te sientas más productivo y más tal. Y si resulta que yo me cuesta memorizarme los atajos o no me apaño, y para mí es mucho más intuitivo llegar con el ratón y hacer clic en un sitio, pues me voy con el ratón y hago clic en el sitio. O sea, de verdad, es totalmente... Lo he dicho muchas veces, somos ingenieros y además cada ingeniero tiene su maestría en determinadas herramientas. Si a ti se te da bien resolver un problema con una herramienta X y lo resuelves, ¿por qué entramos en guerras santas de si utilizo los atajos de teclado o no utilizo los atajos de teclado? O sea, yo soy poco fan de los flames, pero pienso que en ese caso el flame está un poco justificado, porque a ti el mero hecho de dominar el BIM no te hace ni mejor ni peor que otra persona que no lo domine. Te hace pues una persona que domina el BIM y punto. O sea, y punto, ya está, no hay más.
Hay gente que le gusta JavaScript y ahí están, tío, y yo los respeto. Y son seres humanos y consumen parte del aire que también consumo yo y ahí están. Pero...
Y no pasa nada, y si lo resuelven con JavaScript, pues se resuelve con JavaScript, tío, o sea, ya está.
No, una pasada. Yo las primeras cosas que hacía las hice en BIM hasta que vi, de nuevo, en mi Raspberry Pi, hasta que alguien en algún lugar leí, hey, bienvenido al fabuloso mundo de Nano, y sudo, Nano, mi archivito, depende de dónde esté, y feliz de la vida, porque lo que tú decías, para mí es más natural, yo me siento que Nano es un notepad, pero en terminal, entonces no tengo que aprender nada nuevo. cuando me toque en algún sitio donde solamente lo que puedo usar sea BIM, volveré a la pregunta de Stack Overflow, a cómo era para copiar, cómo era para cerrar, cómo era para... Porque nunca me acuerdo, de verdad que eso no me acuerdo. Lo uso tan poco que no me acuerdo.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Que como no es intuitivo, no es fácil acordarte. O sea, no es esto que tú... O sea, si tú no lo usas, no te vas a acordar. ¿Pero por qué no te vas a acordar? Porque no es intuitivo. No es obvio. O sea, no es obvio cómo se hace todo. O sea, fíjate, para copiar un texto lo que te he dicho. Cambia el modo. Al modo visual, selecciona el texto en función de si es bloque o línea o tal. Después, cambia otra vez al modo normal, presiona la letra Y.
¿Qué me pasa?
O sea, yo lo entiendo. Yo lo domino y yo tengo mi motivo para hacerlo. O sea, yo no lo he hecho porque, oh, es que haciendo esto pues puedo decir que... No, yo lo he hecho porque pienso que genuinamente para mi trabajo es muy, muy útil. Pues ya os digo, no tengo el lujo de tener un entorno gráfico donde lanzar el code siempre. Y el Nano sí, y el Nano es un excelente editor de texto, que siguen sacando todavía versiones nuevas. O sea, a mí me fascina que siempre se le puede incorporar ficheras a estos programas tan pequeñitos, ¿no? Nano es un excelente editor y bueno, y decidí empaparme un poquito el BIM por ese tipo de cosas, ¿no? Porque tiene funciones avanzadas que digo, hostia, pues por ejemplo, fíjate, algo tan tonto con lo que sufro mucho siempre en Nano, cuando tengo que coger un bloque de texto e insertarle una almohadilla para comentar todas las líneas, ¿vale? Pues en Nano a lo mejor se puede hacer, yo no sé cómo se hace en Nano, y en BIM sí, o sea, en BIM tú puedes hacer una inserción de esas en todas las líneas con mucha facilidad, igual que se hace en Code ahora también, ¿vale? Pues joder, pues digo... Pues esto me viene muy bien. Pero vamos, ya te digo, no es obvio. Es difícil, ¿no? Es difícil memorizar eso. Y a poco que dejes de usarlo, se te olvida, porque como no es obvio, pues se te olvida. Normal. Sí,
además es que está totalmente fuera de la normalidad o del estándar. Si el estándar para copiar y pegar es control C, control V, aquí no. Y si yo quiero guardar un fichero es control S o control G, creo que es en castellano. En BIM ya empiezas con los dos puntos.
Correcto, ya empiezas con los dos puntos. Pero bueno, es, o sea, si tú sacas la lista de comandos que tienes con los dos puntos, es brutal. BIM tiene edición tabulada también, o sea, tú puedes tener pestañas con distintos archivos abiertos.
¿Ah, sí?
Tiene un navegador de archivos para abrir archivos también fácilmente, que esto es una incorporación relativamente reciente.
Hostia.
El resaltado y temas de sintaxis lo ha hecho siempre muy bien, o sea, es bastante bueno. Nano ahora también lo hace muy bien, ¿eh? O sea, Nano también tiene un resaltado de sintaxis bastante, bastante bueno. Ahora tiene los plugins estos que te lo ponen súper bonito, que yo lo tengo puesto así también, con las fuentes de Powerline, sí. Integración con JIT, que el propio BIM te dice si estás varios cómics por detrás, o este tipo de cosas. Está muy bien. Ahora, es de estudiárselo un poquito. Tampoco te tiras de los pelos, ¿eh? O sea, no es... No, a ver, estudiar BIM no es estudiar Kubernetes, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, lo aprendes bastante más rápido. Pero no es el Word o el Nano o el Edit de MS-DOS, si lo recordáis, que tú lo abres y sin tener ni idea, pues tú empiezas a escribir y ya está. Pues no. Yo la primera vez que cerré BIM fue matando el proceso.
¿Cómo tenía que hacer?
Matando el proceso y diciendo, pero... Digo, pero ¿qué leches me he metido yo aquí?
Lo que pasa es que cuesta el cambio. Yo esta semana, por ejemplo, estuve... No sé cuándo publicaremos esto, pero ahora en octubre del 2020 estuve presentando junto... Hay un diplomado de inteligencia artificial que está haciendo la gente del Cono Sur en América Latina y volví a tener que hacer un par de demos. Hacía un montón que no tenía que hacer demos en C#. Y... Me dolían los ojos cuando veía texto no tabulado, de tanto ver Python... Y me encontré con los errores que nunca en mi vida pensé que iba a tener, que me olvidaba de poner punto y comas, tío. Rezarme, oh, no. Estaba ahí atrás, oh, no. Diciéndome, pues que eres tontaco, Bruno. Y no, y te cuesta, cuando te has acostumbrado a algo, te cuesta. Y claro, el cambio de Python a C# es grande, pero bueno, al final es programación, pero el cambio de un editor de texto, de un modo de editar texto normal a el de BIM, que no es casi en la normal, ahí es más grande, pero lo que tú dices, tampoco es tan grave como aprender algo nuevo. No es una herramienta, no es una plataforma, es una herramienta que edita texto diferente.
La gente se frustra mucho. Perdona, Juan Carlos, solo por hacer un comentario rápido.
Sí, por favor, sí.
Sabéis que en todo proceso de gestión del cambio, y esto se estudia en general en gestión del cambio, ¿vale? Hay una etapa que se le llama la travesía por el desierto, que es que cuando tú implantas un nuevo sistema, claro, la gente con los procesos de cambio piensa que pone algo nuevo y ya a partir de ahí, ¡guau! Venga, todo es mejor. No. Va a haber un tiempo en el que todo va a ser peor.
Sí, peor.
Y de hecho, si tú empiezas a trabajar con BIM, pues durante los primeros días, me atrevo a decir hasta semanas, tú vas a ser menos productivo. No vas a ser más productivo, vas a ser menos. Y como vas a ser menos productivo, vas a tener una tentación muy grande, pero muy, muy, muy grande, de mandarlo a paseo y volver al sistema antiguo, que de hecho lo hace mucha gente. Y no me parece mal, es correcto. O sea, si al final no... Esto es como cuando conoces a una persona y dices, pues mira, pues no hemos casado, pues ya está. O sea, no, sí, no nos vamos a entender, ¿no? Pues esto es lo mismo, pues mira, tú y yo no nos vamos a entender, pues me vuelvo a lo mío, ¿no? Y si superas esa travesía por el desierto, pues a partir de ahí es cuando empiezan las mejoras. Pero hay una travesía por el desierto que es dura y que vas a ser menos productivo, claro, claro que sí. Eso es lo que quería mencionar ahí.
Yo aquí tengo que sacar una historieta de viejo cebolleta, uno que acabó la universidad en el año 90. O sea, en el 90, ¿vale?
Con la
y nosotros, nosotros las prácticas en la Universidad de Oviedo lo hacíamos en un HP 1000. Mil, ¿eh? Mil. Eso era un cliente servidor puro. Eran terminales tontas que trabajábamos contra un sistema, o sea, con un nodo central, bueno, un bicho central que para nosotros aquí ya era gigantesco y ahora vamos, no movería ni un reloj. Pero bueno, a lo que iba. En aquellos tiempos utilizábamos CAD, utilizábamos editores de ese estilo y los avanzados utilizaban BIM porque era la leche. Bueno, era BIM. Y era la leche. Y yo le cogí una manía a aquel maldito editor que cuando llegué y cogí por primera vez un Atari con GEM, con un sistema operativo con ratón, me juré a mí mismo que nunca más iba a volver. Entonces, claro, yo cada vez que veo un BIM...
¡Me parto!
Cada vez que yo veo un BIM, me acuerdo de aquel juramento como el que hizo esta de nunca más volveré a pasar hambre. Pues yo digo lo mismo. Volverías al horror de trabajar en un entorno de texto puro, puro, puro.
Y te digo una cosa, Juan Carlos. Es súper legítimo. Es súper legítimo. O sea, yo por eso mencionaba aquel tuit, ¿no? O sea, no sé, tío, el usar un editor de texto más avanzado, menos avanzado y no tocar el ratón, no te hace... O sea, si piensas que eso te hace mejor programador, permíteme que dude de cómo de buen programador eres.
Sí.
O sea, si piensas que el ser buen programador está en eso.
Pero aplica para todo. Yo, por ejemplo, yo no soy muy amigo de las líneas de comando. Y tampoco tampoco tengo que manejar entornos complejísimos, pero cuando conocí herramientas como Portainer para poder ver en una interfaz gráfica mis contenedores, mis imágenes y mis mierdas de Docker, soy el tipo más feliz del mundo, tío, porque lo tengo ahí, que es exactamente lo mismo que puedo ver haciendo Docker Image LS o lo que sea, pero está ahí, soy feliz y me gusta más porque tiene un entorno gráfico, pues yo me siento más cómodo así. Es lo que tú dices, mira, si estás cómodo con una cosa, o significa que sea peor que con otra. Ahora, si la misma tarea que tienes que hacer de una forma la haces en una hora, pero de una forma diferente la haces en tres semanas, pues ahí ya, bueno, piénsatelo, Brunito, sí, porque te va a impactar en lo que estás haciendo. Pero yo no creo que haya tanta diferencia por usar o no usar el ratón. No creo.
Sobre todo porque cuando picas código, cuando estás programando, no importa el número de pulsaciones por minuto, lo que importa es la velocidad que tienes de pensar, exacto, de hacer algoritmia. Eso es en donde yo pierdo el tiempo, en darle la vuelta a decir qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y después, que yo pico con 90 pulsaciones por minuto o con 80 y alguien lo hace en 235, ok, perfecto, él necesitará un editor de texto rápido. Yo soy un matado, yo. Sí. Para escribir una línea me he tirado una hora dándole vueltas.
Y hablando de picar código, que tenía anotado acá en las notas de lo que nos pasa, para que cuentes un poco de lo del Global Azure Bootcamp, desde acá un saludo grande a todos los que tenéis el currazo ese gigante del eventazo, que este año no sé al final cuánta gente hubo, porque yo cada vez que hablo contigo, con Alberto, con cualquiera de estos, tío, cada vez soy más gente, más grande. ¿Cuándo fue lo que hicieron lo de los telescopios? ¿El año pasado o este?
El año pasado.
Fue el año pasado, o sea, todavía... O sea, ya sabéis que ahora tenemos las fechas de antes del fin del mundo, ¿no? Y las de después del fin del...
Sí, yo por eso ya estoy perdido ya, no sé, si el 20... Yo no sé si estamos en marzo o en octubre, o un marzo un poquito largo, entonces ya por eso me pierdo, pero yo sé que es un currazo, entonces desde acá, gracias por todo el curro gigante que habéis hecho con eso, pero comentabas acá que te habías currado un módulo en Perl. Qué ganas de ponerte programas en Perl, primero que todo. A mí no es un lenguaje que me guste mucho. He hecho mis pinitos ahí, pero no soy muy happy. Pero, ¿qué has hecho y por qué Perl, tío? ¿Por qué no otra cosa? si quieres.
Esto formaba parte, sí, formaba parte de la Global Azure Bootcamp del año pasado, de la sesión que hice con Alberto, y en el contexto de esa sesión, pues sí, tuve que desarrollar un módulo PER. Concretamente era un módulo PER para manejar Azure Storage Queue, o sea, para manejar colas de Azure Storage, hacerlo desde el lenguaje PER, ¿no? Bueno, soy una persona de infraestructura, no desarrollo. Y la gente dice, Carlos, ¿qué te lleva a meterte a desarrollar en PER? En PER a una persona como tú, que encima no es desarrollador ni nada. Y bueno, primero os explico por qué y después digo los findings que tuve, que la verdad me sorprendió muchísimo, ¿eh? Me sorprendió mucho. A ver, en la demo que estuvimos haciendo Alberto y yo en la Global Azure Bootcamp del año pasado, lo que hacíamos era que volvíamos a basarla en Kubernetes, volvíamos a basarla en el Ragnarok Online, ¿no? En este juego, y volvíamos a utilizar bots. Y la vuelta de tuerca que le dábamos en esta sesión y que queríamos hacer, o sea, el objetivo de la sesión que teníamos en la cabeza era que en aquel escenario que a su vez el año anterior propusimos, se podían hacer muchísimas cosas a través de hablar la API de Kubernetes o a través de coger y de enganchar elementos externos al juego, o sea, externos a esa, era un MMORPG, o sea, esa especie de realidad virtual que tú tienes en el juego, elementos externos que infieren en comportamientos o cosas que suceden dentro, ¿no? Y encima eso, ya para rizar el rizo, pues le metimos a Alexa, ¿no? Para que esos comportamientos pues los cogiéramos y los dijéramos por voz, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues el objetivo era coger y llegar a Alexa y decirle, ejército, atacad. Y entonces que todos los bots, los 800 bots, las 800 instancias que teníamos ahí en pods de Kubernetes, pues atacasen a los enemigos, o se retirasen, o se sentasen, o se levantasen y demás. Y para conseguir eso en escala, pues a mí se me ocurrió montar un sistema de colas tonto, ¿no? O sea, básicamente donde yo cogía, daba órdenes, esa orden se mandaba a la cola, cada bot tenía una cola individual de procesamiento, ¿vale? Y esto pues estaba también puesto a escala en Azure, y lo que hacía la function que teníamos desarrollada en Alexa era que de su propia cola maestra insertaba en cada una de las colas de los bots que ellos mismos iban consultando cada cierto tiempo para ejecutar la orden, ¿no? Entonces, claro, si cada bot tiene que ir consultando su cola, que es una cola en Azure Storage Queue, para saber si le ha llegado una nueva orden o no, pues el bot tiene que hablar con Azure, básicamente, sí, ¿no? ¿Y en qué lenguaje de programación estaba hecho el bot? En Perl.
Ah, por eso Perl.
Estaba hecho en Perl. El bot es de código abierto, era OpenCore, un currazo excepcional de esta gente, y tiene un sistema de plugin bastante desarrollado, o sea, un sistema de plugin muy muy bueno, con lo que incorporar funcionalidad al bot ante determinados eventos que hacen de trigger está chupado. O sea, yo no sabía nada, ni siquiera soy desarrollador, y me fue muy fácil incorporar nueva funcionalidad al bot para que hiciera cosas nuevas, ¿no? Pero la condición es que lo tienes que hacer en Perl. Entonces digo, bueno, como lo que quiero hacer en principio no es muy complicado, vamos a aprender Perl. Y por eso me hice ese módulo en el cual tú con Perl puedes consultar y hacer operaciones, consultar, insertar, retirar, eliminar elementos de una cora de Azure Storage. ¿Qué descubrí ahí? Pues que evidentemente no hay SDK de Azure Storage Queue para...
Esa va a ser mi pregunta. ¿Hay SDK o tú usas algo más a mano?
Por supuesto que no. Lo más cercano es Python, y cercano porque empieza por P.
Sí.
O sea que no hay nada cercano, ¿vale? No lo hay, ¿no? Había para .NET, hay para Node, hay para Java, hay para Python. No hay para Perl, por supuesto, ¿no? No hay para Perl. Y bueno, pues eso no significa que estés fuera de juego, significa que no tienes unas librerías ya hechas, pero nada te impide llamar a la API REST, sí, directamente, exacto, de Azure Storage Queue y operar con ella, ¿no? Entonces tú lo que necesitas es poder llamar a esa API, autenticarte y hacer las llamadas. Y ahí tuve una sorpresa muy muy agradable, muy muy agradable, y es que Perl, pues a ver, creo que muchísimos coincidimos en que Perl tiene una sintaxis peculiar,
sí,
o sea, peculiar. A ver, hablando claramente, es indigesto. Es una sintaxis muy indigesta, es muy rara. Es una sintaxis raruna, 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 raruna. Pero salvando el tema de la sintaxis, que al final es un tema de habituarte porque la sintaxis es rara, es súper potente.
Sí.
O sea, es potente, es muy, muy, muy potente. Pero es potentísimo. Tiene una librería de biblioteca que se llama el CPAN, que podéis entenderlo como el NPM de Perl, okay, que encima es mucho, muy anterior al NPM. donde encuentras librerías y módulos para lo que sea. Sí. Y por supuesto, llamar a una API REST, pues por supuesto es algo que encuentras con muchísima facilidad. Y tiene un nivel de abstracción, o sea, Perl es un lenguaje de alto nivel, de muy alto nivel. O sea, tiene un nivel de abstracción altísimo. De hecho, teniendo en cuenta la edad que tiene Perl, pasa un poco como con el Bash. O sea, ¿sí? Teniendo en cuenta la edad que tiene Perl, me parece un lenguaje potente de la hostia para hacer muchas cosas. De hecho, en primera instancia, Perl surge porque Bash es un sistema de scripting muy potente, pero aún así se queda corto para hacer determinadas tareas. Por ejemplo, si tú tienes que consultar un web service con Bash, uf, hostia, vas a sufrir un poco, ¿no? Vas a sufrir un poquito. Se puede hacer, ¿eh? O sea, no es que no se pueda, pero uf, jardín complicado. Entonces, empiezan a surgir estos lenguajes de ayuda para potenciar el scripting en sistemas Unix más allá del Bash. De hecho, a día de hoy os encontraréis con que hay mucho scripting de Unix hecho en Python, ¿vale? Pero antes de Python, pues Perl era una forma común de hacerlo. Entonces, pues nada, me puse a desarrollar en Perl el módulo para hacer la llamada, autenticarme con la API y todo. Y honestamente, fue mucho más fácil de lo que en principio me había imaginado. Y también, al final esto también es un poco de la que las cosas no siempre son lo que parecen y no hay que fiarse de las apariencias. Claro, ¿la apariencia qué es? Que tú ves la sintaxis de Perl y dices, madre mía, en lo que me estoy metiendo. Pero después te metes y dices, joder, pues no era tan malo, ni era tan feo, ni era tan tal. Era, de hecho, es bastante potente y lo pude hacer bien. Lo hice, funcionó, ahí está el vídeo, ¿no? Donde podéis ver cómo le decimos a la Alexa eso. Eso acaba, damos la orden a Alexa, eso acaba en una cola de Azure Storage Queue y el bot compare es el que va consultando y el que a la cola y el que va ejecutando las órdenes. Liberé el código. De hecho, todos los códigos de las cosas que hago para Azure Bootcamp los libero. Digo, pues mira, pues si alguien alguna vez tiene que hacer algo con colas en Perl o colas de Azure, pues mira, pues aquí tiene el módulo que me hice por si le resulta de ayuda, ¿no? Y esa es la historia. O sea, de algo que me pensaba que era marronero y muy feo a una experiencia que en el fondo al final fue muy gratificante, ¿eh? Curioso, ¿eh? Ya siempre me acordaré del camello para bien.
Yo en un curso que estaba dando en México con unos arquitectos mexicanos de temas de Big Data, me sorprendió justamente, estábamos haciendo una práctica de arquitectura, todos la estábamos haciendo en Bash y en PowerShell, y uno de los arquitectos que era especialista en Bitcoin, cuando estábamos revisando las cosas que permite hacer el Cloud Shell, que tiene Perl, lo tiene incluido, el tío se le pudieron los ojos brillantes y me dijo, ¡ay, lo puede hacer en Perl! Y le dije, ¿qué? Y, sí, lo puedo hacer en Perl. Y yo dije, sí, por supuesto, pues que sepáis que lo hizo antes que nadie. O sea, que nadie. Y además aquello funcionaba como un tiro.
Ahí son dos notas, ¿no? La primera es, lo bueno que tiene Azure es que si trabajas con un entorno, lenguaje, framework, lo que sea, que te permite hacer llamadas HTTP, puedes hacer lo que quieras. Independientemente de lo que quieras, correcto. No hace falta. Obviamente, es más fácil si tienes un lenguaje como C Sharp o Python o JavaScript, donde tienes un SDK porque está todo más masticado, pero si no, lo puedes hacer. Y yo me acuerdo de Perl, que lo que tú dices, cuando empiezas a ver la sintaxis, tío, es una mezcla rara entre C más Java más uno que sabía JavaScript y se tropezó con un tren y no... Es súper raro, pero alguien me dijo, y yo me acuerdo con esto, alguien me dijo, Perl es como una especie de PHP. Y yo me quedé como, ¿what? Y yo le digo, ¿por qué? Porque es horrible, pero hay tanta comunidad atrás, tanto ejemplo de cosa hecha atrás, que cualquier problema que tengas, cualquier duda que tengas, seguramente está solucionada. Y es cierto. Yo digo, sí, tienes razón, la analogía funciona. PHP es otra cosa que no te puede gustar, pero hay tanto código PHP en el mundo y hay tanto escrito que seguramente si vas a hacer algo es fácil de empezar o lo que sea. Entonces, mira, ahí me quedo. Yo no sabía, por ejemplo, que se podía hacer esto y que, si bien no está soportado, como tú decías antes, como idioma oficial en Azure con su SDK y todo, hey, acá hay un ejemplo del año pasado, mayo del año pasado, también lo voy a dejar en el link de los recursos del podcast, sobre cómo acceder a las colas de Azure Storage Queue con Perl, si alguien lo necesita para lo que sea. Muchas gracias por haberlo compartido.
Nunca se sabe lo que pueda necesitar.
Sí, por ejemplo, no sabía.
Es fácil, que... sí.
Dime, sí, bueno.
Perdón, no, digo que fácil en el caso de que estés trabajando con un equipo pues de los 90 o finales de los 90, que es cuando se utilizaba mucho Perl, y que lo quieres integrar en un sistema de Azure. No sería nada raro que lo más cómodo sea utilizar la librería de Carlos que no hacer una migración de lenguaje de todos los scripts que tienes en tu servicio. mucho más.
Mira,
mucho más
ya estamos casi al final, hay
mucha base de código.
Sí, ya estamos casi al final, pero también ahí llega otro tema que será para hablar otro día, que es el tema de ¿qué hago? ¿Me aprendo un lenguaje nuevo? A ver, los lenguajes son fáciles de aprender. Yo siempre digo lo siguiente, cuando tú eres programador, aprender un lenguaje no es complicado. Para mí, en lo personal, y este Bruno de nuevo hablando, lo complicado es aprender el framework, la plataforma. Si sabes C Sharp, aprender JavaScript no va a ser complicado. Si sabes C Sharp, aprender Python no va a ser complicado. Ahora, aprender cómo funciona pip, el instalador de paquetes de Python, ahí ya tienes otra cosa. Esa es otra cosa. Aprender por qué Python 3.7 es diferente de Python 3.8, eso no es lenguaje, eso es plataforma. Entonces, ahí cambian las cosas. Entonces, tal vez aprender Perl no sea difícil, pero lo que tú decías, pero aprender cómo era el NPM de Perl que comentaste recién, el manejador.
El Cpan.
Aprender ese será el truco, o aprender qué es dónde, cómo funciona o no funciona. Yo creo que ese es el truco. Entonces, no sé, aprender un lenguaje no es complicado. Ahora, el lenguaje no suele ser el challenge. No
sí,
suele ser.
Siempre que estés en el mismo paradigma, ¿no? O sea, quiere decir, si tú pilotas bien la programación estructurada imperativa, ¿no? Pues,
sí, exactamente.
Pues básicamente cualquier lenguaje que sea estructurado imperativo, pues más o menos te podrá asustar o más o menos la sintaxis o decir, Dios mío, ¿esto qué es? Como me pasó a mí con Perl. Después te metes y ves, coño, pues tampoco es para tanto, ¿no? Si estás en programación orientada a objetos, pues bueno, pues si es algo, pilotas programación orientada a objetos en general, pues cualquier lenguaje que sea orientado a objetos, pues te manejarás. Después te puedes meter en la funcional, te puedes meter en la lógica, te puedes meter ahí en más movidas, ¿no? Entonces, mientras tú domines el paradigma, sí es verdad que al final el resto son sintaxis. Y ya el lenguaje lo que te da es pues facilidades o menos facilidades. Os recuerdo que el ensamblador es estructurado, no diría que es estructurado, pero imperativo desde luego que sí. Lo es. ¿Vale? Y aprender ensamblador está chupado, es fácil. Lo difícil es que con algo de tan bajo nivel te construyas algo, ¿no? Pero el ensamblador básicamente es sumar, restar, leer de memoria y escribir de memoria. Eso es lo que hace el ensamblador. Eso lo aprendes en 2 segundos.
Voy a poner el título de este episodio. Aprender ensamblador es fácil. By Carlos.
La verdad es que es fácil. Son muy pocas.
No, sí, son 4 instrucciones.
Y además, yo creo que lo más difícil del ensamblador es que no es que escribas donde quieres escribir, que no escribas en donde no debes de escribir, y después entender las mutaciones de los valores. Eso de la suma es moverlo a la derecha, la resta es moverlo a la izquierda, pero intento. ¡Ay, qué dolor!
Pero Juan Carlos tiene razón, ¿eh? Ensamblador, a pesar de lo que pueda pensar la gente, lo que es el lenguaje, eso es muy fácil. O sea, eso lo aprendes en 2 días, literalmente. ¿Dónde está la complejidad? Pues que tú en ensamblador estás programando a muy bajo nivel, y si no sabes del hardware de la máquina que estás trabajando, pues no haces nada. Porque dices, sí, sumo, ¿dónde? ¿Y con qué registro? ¿Y leer? ¿Y dónde empieza la memoria? ¿En qué dirección? ¿Y en qué tal? ¿No? Pero el lenguaje es sumo, resto, leo o escribo. Eso es lo que tiene el ensamblador, no tiene más. O sea que, si alguien nos está viendo o escuchando, el ensamblador es fácil. Lo dice
el ensamblador
cosa.
Es fácil, lo dice Carlos. Y aquí tienen el blog de Carlos y el Twitter para preguntarle cuando tengan alguna duda. No, pero mira, voy a hacer, que esta vez no la hemos hecho y lo venimos haciendo. En el episodio 61 hablamos con unos amigos de Argentina que se dedican a, básicamente, manejan el hardware y el software de las tarjetas magnéticas de los metros, de los subtes en Argentina. Y tú no sabes, yo no me hacía una idea de todo lo que hay en ese microsegundo que acercas una tarjeta RFID a un lector de tarjetas y lo sacas. Todo lo que pasa atrás es un infierno, y eso es todo súper bajo nivel. Y estás programando ahí, y claro, cuando empezaron a contar todo lo que pasaba, yo, tonterías con Python y Machine Learning, esto es otro nivel, pero diferente. Pero bueno, me quedo con ensambladores fácil, ahí son 4 instrucciones y eso es sumar, restar y mover números en la memoria. Che, que nos estamos pasando de tiempo. ¿Algo más que nos haya quedado en el tintero o que nos hayamos olvidado?
Bueno, yo creo que, a ver, en el tintero podríamos hablar de muchísimas cosas, pero vamos, yo lo que os digo aquí es encantado a que otro día hagamos otra sesión y hagamos una segunda parte. Yo, por ejemplo, sí me he quedado con ganas de hablar un poquito, que esto será para otra, del proyecto Folding at Home, sí. Que es muy relevante a día de hoy para la lucha contra el COVID, y es una forma en la que todos podemos contribuir con el equipo informático que tengamos en casa para donar ciclos de computación en algo tan computacionalmente complejo como es el cálculo de pliegue de proteínas, que es un... O sea, si comprendéis un poco, los que nos estén escuchando y entiendan de complejidad algorítmica, aquí estamos hablando de complejidad factorial. Ale, sí. ahí lo dejo dicho. Factorial. No, esto no es ni lineal ni cuadrática, no, es complejidad factorial. Pero que son... Es complejidad factorial, pero que este tipo de cálculos son los que nos permitirían encontrar una diana terapéutica en un determinado punto de la proteína, con la cual, por ejemplo, atacar a un virus sin atacar las células sanas de nuestro cuerpo, o a células cancerosas, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los científicos hacen modelos, hacen experimentos, pero después necesitan potencia de cómputo y de cálculo para comprobar si tienen éxito o no tienen éxito. Y bueno, pues ahí, por supuesto, el proyecto, yo no formo parte del proyecto, yo solamente soy un usuario, pero se me ocurrió esto, montarlo en un contenedor Docker, subirlo a Kubernetes, hacer que utilice GPU.
Lo voy a dejar
para contar en otro momento.
Sí, lo voy a dejar a la entrada que tienes en el blog, al post, como los recursos, pero vamos a hablar más de esto porque también ahí ese es un pie grande, por ejemplo, para, no sé si es lo tuyo o no, pero para hablar por qué la programación cuántica promete ayudar mucho en esto. Porque como es diferente, este tipo de cosas, este tipo de problemas que hoy son básicamente insalvables, llega un momento como es factorial donde ni siquiera toda la potencia unida de Azure más Amazon más podrían resolver determinados problemas, pero los cuánticos dicen, ah, esto está chupado, tío, esto con 4 qubits y esto está frío ahí porque hay que ponerlo bajo cero, tiene que estar un poquito congelado, pero sí, y lo del proyecto es una pasada, ¿eh? Y yo... De nuevo, es como una especie de teaser para el próximo. Yo te agradezco, tío, el curro, el trabajo de haberlo montado para que la gente lo pueda montar en un Docker en su casa. Ahí está también, me gustó el otro día cuando me puse a ver que lo comentaste, que no se puede en ARM con la Raspberry Pi todavía, pero hay mucha gente interesada. O sea que tal vez en algún momento estaría encantado de poner mi clúster de Raspberry Pi acá a que donen ciclos de procesamiento para eso. Y no sé, son ese tipo de cosas donde también yo creo que todos tenemos que dedicarle un poco de tiempo. Pero bueno, lo dejamos como teaser para la próxima.
Genial, genial, sí, porque además yo pienso que en tiempos duros, o sea, tiempos duros y fastidiosos como los que estamos viviendo ahora, profesionales como nosotros, los que estamos en el mundo tecnológico, tenemos mucho que decir y mucho que aportar y que apoyar. Y pienso que cualquier granito de arena, por tonto que sea, yo, igual que lo que ocurre en una reunión con las preguntas, yo soy de los que piensan que no hay preguntas tontas, sí. O sea, por favor, preguntad todo lo que no sepáis. Yo creo que aquí no hay esfuerzo o ayuda tonta tampoco. O sea, es decir, cualquier granito, cualquier cosa que puedas aportar, bueno, es... yo esto que he hecho de meterlo en un container y que se pueda ejecutar con CPU en Azure o en tu ordenador y demás, la contribución en sí tampoco es ciencia de cohetes. Pero bueno, por lo menos digo, bueno, he puesto algo de granito de arena en todo esto y ojalá también sirva para que la gente se anime a que, oye, cualquier cosa que se le ocurre que pueda ayudar en una situación de pandemia mundial donde hay tantísima gente sufriendo como está pasando ahora, pues se puede hacer. No somos sanitarios, ¿vale? No estamos ahí en la primera línea, sí. En la primera mitilina luchando como nuestros médicos, enfermeros, o médicas y enfermeras, ¿vale? Que no se sienta nadie que está fuera de lo que digo. En primera línea, que es verdaderamente donde se libra buena parte de la batalla, pero pienso que los que estamos detrás y hacemos cosas con tecnología, también tenemos mucho que decir y mucho que apoyar. Entonces, pues nada, que animar a que le demos al coco, ¿no? Y cualquier cosa que se ocurra, buena es, ¿no?
Vale, perfecto. Hey, tío, un placer. Hemos pasado aquí en mi lista, tengo de BBS a MSX, a Microsoft, a Windows Subsystem for Linux, a BIM, a Code, ahora hablamos de la Bootcamp, hablamos de Perl, de lenguajes. Me ha encantado, tío. Me lo he pasado genial. Tenemos temas para la próxima, estoy más contento todavía. Así que bueno, un abrazo grande y nos vemos en algún momento de estos.
Un abrazo muy fuerte para vosotros. Debo decir que se me ha hecho corto, o sea que me lo he pasado genial. Ha sido un placer conversar con vosotros.
Igualmente. Pues nada, pues hasta la siguiente, ¿no, Bruno?
Hasta la siguiente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.